Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles del suicidio. El suicidio es el acto por el cual un ser humano decide ponerle punto final a su vida. Generalmente, esta decisión llega como consecuencia de la vivencia de algún episodio traumático, como puede ser la muerte inesperada de un ser querido, un accidente, una violación, un asalto violento, entre otros, y que esta persona no haya superado aún con la terapia todo esto acontecido. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colutlán. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este tema se los dividí en dos emisiones, esta es la segunda y le recomiendo que escuche ambas para que tenga la información completa. Vamos a seguir escuchando más de la entrevista con el Dr. Roque Quintanilla Montoya, profesor e investigador del Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos está hablando de este tema.
Psicología.
Si, por ejemplo, en una familia uno de los padres se suicida, ¿cuál es la probabilidad de que alguien más de la misma familia lo haga?
Bueno, primero, hablando del asunto de la familia, es fundamental entender que la familia es básica e importante en este proceso del asunto del suicidio. Los estudios que hemos hecho muestran que sobre todo los adolescentes consideran que el factor más importante por la que ellos cometen suicidio es por problemas en la familia. ¿Sí? Importantísimo. La familia no reconoce que es la importante, porque lo que hace que es trabajar y llevar dinero, pues considera que es lo más importante. Sin embargo, el adolescente considera que la comunicación y que le entiendan sus problemas y necesidades es lo más importante. Y si esto no lo encuentra ahí, entonces va a buscarlo en un segundo grupo que le dé cobijo. Y si no lo encuentra ahí, pues busca grupos terceros donde incluso a veces consume drogas. Pues primer punto, la familia es fundamental. El otro punto que tenemos que abordar aquí son mitos con respecto al suicidio. Un mito es considerar que es hereditario. No se hereda el suicidio. Lo que ocurre es que se transmiten o se desarrollan hábitos, costumbres, pensamientos que se van dando en la familia. Y cuando ocurre a veces un suicidio en la familia, en este caso el padre, es la depresión, la tristeza, el no saber manejar todo el proceso que le puede orillar a esto. O bien, el vivir una condición de tristeza y depresión que se dio por la muerte del otro y no haber resuelto de forma adecuada el proceso de duelo. La estigmatización alrededor del suicidio es tan fuerte que se le culpabiliza y el otro acepta ser culpable de que alguien en la familia cometa suicidio. Y al sentirse rechazada la familia por considerar que los demás la evalúan como alguien que falló, entonces es una familia que se aísla, que no permite la ayuda, que no permite incluso ser confortado, y entonces se niega el derecho de vivir un proceso de duelo. Y es donde está el factor de riesgo importante. Por eso es que incluso aquí en la universidad creamos el programa que se llama Clínica de Duelo para Suicidio, donde atendemos a la familia para enseñarle a recuperar una calidad de vida mejor. Entonces, es ahí donde está el problema de que se pueda cometer un suicidio, por no manejar el duelo y entender qué pasó y reconocer que la muerte del otro fue de alguna manera su responsabilidad y su toma de decisión y no la culpa de el otro.
Si una persona de las que nos está escuchando tiene pensamiento suicida, ¿qué le recomendaría a usted?
Bueno, que lo que le está ocurriendo es que no ha encontrado alternativas distintas, que está frente a un problema en la que su capacidad de manejo lo ha rebasado y que él piensa que ese problema no tiene salida y que en esta crisis considera que la muerte es lo que lo saca de todo esto. Es más, con mucha frecuencia es, si yo estoy muerto, los demás van a estar mejor, pero no es cierto. Finalmente está en un momento de crisis, no ha sabido sobre el problema. Los problemas tienen solución, la muerte no tiene solución. Les pediría que se dé la oportunidad de buscar a un profesional con el que seguramente va a encontrar respuestas a su problema y donde va a encontrar que el problema está para ser resuelto. Y que si el problema no tiene solución, la solución es no darle respuesta. Es decir, si debe dinero y no tiene que pagar, pues no tiene con qué pagar. Y si sigue vivo, tal vez alguna vez encuentre la forma de hacerlo. En síntesis, tiene que buscar la ayuda, tiene que hablar del problema. Que no tenga miedo a hablar de ese problema, de lo que está pensando. Que no considere que es una cobardía. Que tampoco el suicidio es una valentía. Solamente es la respuesta que una persona, ante un problema que rebasa su capacidad, está dando. Porque considera que eso es lo que es. El tiempo le puede dar después la razón de que ve otras salidas. Así es de que esa es la razón que le damos. Apoyarse, platicarlo y buscar el apoyo profesional y el apoyo familiar y de amigos.
¿Cómo ha influido, doctor, la televisión y los medios de comunicación en los suicidios?
Entre otras cosas, me parece que es muy frecuente observar en las telenovelas que los personajes, cuando presentan un problema, muestran la idea de quitarse la vida como solución. Eso empieza a crear un tipo de pensamiento o una representación en los demás como posibilidad de solución. Por otro lado, el inadecuado manejo que hacen los medios de comunicación cuando reportan los suicidios, dándole la importancia que no tienen, sacándolo en primera plana y no reportando a veces que esta persona que se quitó la vida no es ningún héroe, sino que habrá que decir que es una persona atormentada con problemas que no puede resolver. Y que, por otro lado, tampoco los medios de comunicación, al reportar una muerte, dan alternativas de dónde pueden atenderse. Entonces, ahí hay una falla enorme. Otra falla enorme es cuando estigmatizan y le hacen daño a la familia y a los propios amigos por lo que dicen de que fue la muerte y que fue una persona cobarde, o incluso mostrar escenas dantescas de cómo ocurrió. Entonces, los medios de comunicación deberían mantener una actitud ética y profesional, respetando lo que la OMS establece con respecto a cómo informar de una muerte por suicidio. Y los otros medios de comunicación o los programas quizá no han sido conscientes o buenos de lo que vende y muestran escenas que rebasan lo que es la realidad. Y entonces, en los niños sobre todo, pueden pensar que pueden morirse y que al cabo el reciente personaje está ahí en la televisión. Entonces, mueren y viven, y eso puede ser un factor de riesgo.
¿Nos podría, doctor, proporcionar algunas estadísticas?
No las tengo muy a la mano, pero mire, lo que le puedo decir es que los muertes por suicidio siguen en aumento enormemente, que Jalisco es como el segundo estado en cantidad, pero no en porcentaje. Porcentaje somos como el nivel 8 más o menos a nivel nacional. Hace algunos más o menos, ¿qué le diré yo? Como unos 4 o 5 años teníamos alrededor de unas 300 muertes. Hoy tenemos más de una muerte diario por suicidio en Jalisco. Así que Simplemente los suicidios van en aumento en la zona metropolitana, en Guadalajara, sobre todo, y en Jalisco tendremos alrededor de, seguramente para final de año, como unos 500, 600. La tasa es de más o menos 6 por cada 100.000 habitantes, será cuestión de sacarle cuentas. Pero por ahí anda la estadística.
¿Cómo se diferencia un pensamiento o tendencias suicidas de un simple chantaje?
Primero se va a diferenciar porque se hace una entrevista adecuada y un diagnóstico adecuado. Tenemos que diferenciarlo de cuando existe algo que se conoce como conducta autolesible no suicidable, que es un rasgo de un trastorno de personalidad donde la persona sabe perfectamente que la lesión que se hace no le causa la muerte, pero es la forma como libera la tensión y descansa. Entonces, no es que esté chantajeando, sino que es lo que le está ocurriendo. El otro hay que diferenciarlo también porque lo asociamos con la cultura, conocimientos de la persona, y no sabe qué dosis utilizar. Entonces, hay como una serie de pruebas para ir aprendiendo a hacerlo. Entonces, por ahí está. Esto se hace con un diagnóstico que tiene que ser el profesional. A veces también se encuentra porque la persona alguna vez vio que cuando tuvo esta conducta, de pronto consiguió mucha más atención y se resolvieron aparentemente algunos conflictos en familia. Entonces puede volver a intentar el suicidio sabiendo que no le causa la muerte, pero lo que le hace es conseguir la atención de los demás. Pero digo, cada caso es diferente y habrá que revisar cada caso para ver si hay esa actitud de buscar un beneficio adicional o bien no hizo lo adecuado porque no sabía cómo hacerlo. Pero tiene que ser resuelto profesionalmente.
¿Cómo se considera al acto suicida, doctor? ¿Como un acto de cobardía o un acto de valentía?
Ninguna de las dos. Hace rato le expresaba que es la expresión de una persona que está frente a un problema que rebasa su capacidad de manejo y que entonces en ese estado de tristeza, abandono, desesperación, él encuentra como única salida la muerte como la solución. Pero ni es cobardía ni es valentía. Es una persona atribulada, con conflictos, con tristeza, con dolor, que está buscando resolver y que esa es su petición de ayuda. Un intento de suicidio es una petición de ayuda. Ninguno de los dos etiquetas debemos pegarle.
Esto fue otro poco de la entrevista con el doctor Roque Quintanilla Montoya, profesor investigador del Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. No se lo pierda para que tenga la información completa. Búsquenos en Facebook, nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Después de esto vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresaremos con más información y lo que resta de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando del suicidio. Desde que el mundo es mundo, muchas culturas y religiones han considerado al suicidio como un pecado, una vergüenza o una transgresión a la ley. Escuchemos ahora lo que resta de la entrevista con el doctor Roque Quintanilla Montoya, profesor investigador del Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX.
Psicología.
¿Algunas recomendaciones que tenga, doctor?
Bueno, pues lo que hace rato lo dijimos, primero es que si alguien te comenta que tiene ideación suicida, es hacer lo que ya planteamos, ¿no? Comunicarle, respetarle, entenderle y llevarlo a una consulta. A los padres de familia, decirles que sean muy atentos con sus hijos, porque esos cambios abruptos de personalidad o de su comportamiento podrían indicar esto, que nunca tengan miedo de preguntar qué está pasando, si está teniendo ideas de muerte. Y tercero, que si ya hubo un suicidio en casa, la familia debe entender que debe atenderse y manejar el duelo, si no, seguramente otro de los hijos va a cometer suicidio, y si fue niño pequeño, con mucha frecuencia es la madre o el padre que no saben manejar el problema y terminan con otro suicidio. Es decir, hay que atenderse. No tengan miedo de hablar de esto, del suicidio o de lo que pasó. Hay que resolverlo y hay que atenderlo.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Roque Quintanilla Montoya, profesor investigador del Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Agradecemos la información que nos ha compartido. En la siguiente cápsula informativa conoceremos más a fondo acerca del suicidio.
Suicidio y pensamientos suicidas. Prevención del suicidio en adolescentes. Complicaciones. Los pensamientos suicidas y los intentos de suicidio dejan una huella emocional. Por ejemplo, los pensamientos suicidas pueden consumirte al punto que no puedes desenvolverte en tu vida cotidiana. Y si bien los intentos de suicidio son actos impulsivos durante momentos de crisis, pueden dejar como secuelas lesiones permanentes y graves, como insuficiencia orgánica o daño cerebral. Los que quedan atrás después de un suicidio, las personas llamadas sobrevivientes del suicidio, con frecuencia experimentan dolor, ira, depresión y culpa. Prevención. Para ayudarte a evitar pensar en el suicidio, busca el tratamiento que necesitas. Si no tratas la causa de fondo, es posible que los pensamientos suicidas regresen. Aunque puedas sentirte avergonzado de buscar tratamiento para problemas de salud mental, el tratamiento adecuado para la depresión, el abuso de sustancias u otro problema de fondo te hará sentirte mejor acerca de la vida y ayudará a mantenerte a salvo. Crea una red de apoyo. Hablar de los sentimientos suicidas puede ser difícil, y es posible que tus amigos y familiares no comprendan completamente por qué sientes de ese modo. Procura conectarte con ellos de todas formas y asegúrate de que las personas que se preocupan por ti sepan lo que está sucediendo y estén a tu lado cuando los necesites. También es recomendable que busques ayuda en la comunidad religiosa, en grupos de apoyo o en otros recursos disponibles en tu comunidad. Sentirte conectado y contenido puede ayudar a reducir el riesgo de suicidio. Recuerda que los sentimientos suicidas son temporales. Si te sientes desesperanzado o sientes que seguir viviendo no vale la pena, recuerda que el tratamiento puede ayudar a recuperar la perspectiva y a mejorar tu vida. Tómalo con calma y no actúes impulsivamente. Diagnóstico. El médico podría realizar una exploración física y distintos análisis y hacerte preguntas profundas sobre tu salud física y mental para determinar qué puede estar provocando los sentimientos suicidas y cuál es el mejor tratamiento. Las evaluaciones pueden ser las siguientes. Trastornos de salud mental. En la mayor parte de los casos, los pensamientos suicidas están relacionados con un problema de salud mental de fondo que puede tratarse. En ese caso, es posible que sea necesario consultar a un médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, psiquiatra o con otro profesional de salud mental. Trastornos de salud física. En algunos casos, los pensamientos suicidas pueden estar relacionados con un problema de salud física de fondo. Es posible que deba realizarte análisis de sangre u otras pruebas para determinar si ese es el caso. Abuso de drogas y de alcohol. En el caso de numerosas personas, las drogas o el alcohol juegan un papel importante en los pensamientos suicidas y en la ejecución del suicidio. El médico necesitará saber si tienes problemas con el consumo de drogas o de alcohol, tales como el consumo excesivo o la imposibilidad de reducir o abandonar el consumo de drogas y de alcohol por cuenta propia. Numerosas personas que se sienten atraídas por la idea de suicidarse necesitan tratamiento para dejar de consumir drogas o alcohol para reducir los pensamientos suicidas. Medicamentos. En ciertos casos, algunos medicamentos recetados o de venta libre pueden provocar sentimientos suicidas. Cuéntale al médico sobre cualquier medicamento que tomes para determinar si podrá estar relacionado con los pensamientos suicidas. Niños y adolescentes. Los niños que experimentan sentimientos suicidas deben consultar con un psiquiatra o un psicólogo con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de niños con problemas de salud mental. El médico procurará obtener un panorama preciso de lo que está sucediendo a partir de distintas fuentes, como el joven en cuestión, sus padres o tutores, otras personas cercanas al niño, los informes escolares y las evaluaciones médicas y psiquiátricas previas. Tratamiento. En el caso de pensamientos y conductas suicidas, el tratamiento depende de la situación específica, como el nivel de riesgo de suicidio y los problemas de fondo que pueden estar provocando los pensamientos y conductas suicidas. Emergencia. Si has intentado suicidarte y estás herido, llama de inmediato a algún número de emergencias o si no estás solo, pídele a alguien más que lo haga. En la sala de urgencias se tratarán tus lesiones. El médico te hará algunas preguntas y es posible que te examine para detectar signos presentes o pasados de intentos de suicidio. Según tu estado mental, puede que necesites medicamentos para calmarte o para aliviar los síntomas de una enfermedad mental preexistente como la depresión. Es posible que el médico recomiende que te quedes en el hospital hasta asegurarse de que el tratamiento esté funcionando, de que estás a salvo cuando te vayas y de que recibas el tratamiento de seguimiento que necesitas. Situaciones que no son emergencias. Si tienes pensamientos suicidas pero no te encuentras en situación de crisis, puede que necesites tratamiento ambulatorio. Este tratamiento puede consistir en lo siguiente. Psicoterapia. Con la psicoterapia, también llamada terapia psicológica o terapia de conversación, explorarás las cuestiones que te conducen a pensar en suicidarte y aprenderás técnicas para controlar tus emociones de forma más efectiva. Tú y tu terapeuta pueden trabajar juntos para elaborar un plan de tratamiento y establecer objetivos. Medicamentos. Los antidepresivos, los antipsicóticos, los medicamentos contra la ansiedad y otros medicamentos para tratar las enfermedades mentales pueden ayudar a reducir los síntomas, lo cual ayuda a que te sientas menos atraído por la idea de suicidarte. Tratamiento para las adicciones. El tratamiento para la adicción de las drogas o el alcohol puede consistir en la desintoxicación, la participación de programas de tratamiento contra las adicciones o en reuniones de grupos de autoayuda. Apoyo familiar y educación. Tus seres queridos pueden ser una fuente de apoyo y de conflicto a la vez. Involucrarlos en el tratamiento puede ayudarles a entender el proceso que estás atravesando, aportarles herramientas para hacer frente a desafíos o situaciones y mejorar la comunicación y las relaciones familiares. ¿Cómo ayudar a un ser querido? Si un ser querido ha intentado suicidarse o si crees que corre el riesgo de hacerlo, busca ayuda de urgencia. Si crees que un ser querido puede estar pensando en suicidarse, mantén una conversación abierta y sincera con él acerca de tu inquietud. Puede que no logres obligar a alguien a que busque atención profesional, pero sí puedes ofrecerle apoyo y aliento. Además, puedes ayudar a tu ser querido a encontrar un médico o profesional de la salud mental calificado y solicitar una consulta. Incluso puedes ofrecerte a acompañarlo. Brindar apoyo a un ser querido con inclinación suicida crónica puede ser estresante y agotador. Puede que te sientas atemorizado, culpable o indefenso. Aprovecha los recursos disponibles en materia de suicidio y prevención del suicidio para contar con la información y las herramientas para actuar cuando sea necesario. Además, cuídate y busca el apoyo de familiares, amigos, organizaciones y profesionales. Estilo de vida. No hay alternativas a la asistencia profesional para tratar el pensamiento suicida y prevenir el suicidio. Sin embargo, hay algunas cosas que pueden reducir el riesgo de suicidio. Evita las drogas y el alcohol. El alcohol y las drogas ilegales pueden agravar los pensamientos suicidas. Además, como causan desinhibición, aumentan las probabilidades de que se ejecuten esos pensamientos. Crea una red de apoyo sólida. Puede comprender de familiares, amigos o miembros de tu iglesia, sinagoga u otra comunidad religiosa. Está demostrado que las prácticas religiosas pueden ayudar a reducir el riesgo de suicidio. Sea activo. Está demostrado que la actividad física y el ejercicio reducen los síntomas de la depresión. Considera caminar, trotar, nadar, hacer jardinería o realizar otra forma de actividad física que disfrutes. Estrategias de afrontamiento y apoyo. No intentes controlar el comportamiento o el pensamiento suicida únicamente por tu cuenta. Necesitas ayuda y apoyo profesional para superar los problemas asociados al pensamiento suicida. Además, acude a las consultas. No faltes a las sesiones de terapia ni a las consultas médicas, aunque no quieras acudir o no sientas que te haga falta. Toma los medicamentos según se te indique. Incluso si te sientes bien, no saltes los medicamentos. Si suspendes su toma, es posible que los sentimientos suicidas reaparezcan. También puedes llegar a experimentar síntomas similares a los de la abstinencia a causa de la suspensión abrupta de la toma de antidepresivos u otros medicamentos. Infórmate sobre la enfermedad. Aprender sobre la enfermedad puede fortalecer y motivarte para continuar con tu plan de tratamiento. Si padeces de depresión, por ejemplo, infórmate sobre sus causas y tratamientos. Presta atención a los signos de advertencia. Trabaja con el médico o con el terapeuta en la identificación de lo que desencadena tus sentimientos suicidas. Aprende a identificar los signos de peligro anticipadamente y decide de antemano de tomas de medidas. Consulta con el médico o con el terapeuta si notas cambios en cómo te sientes. Evalúa involucrar a tus familiares o a tus amigos para que estén atentos a los signos de advertencia. Elabora un plan para saber qué hacer en el caso de que los pensamientos suicidas reaparezcan. Es recomendable que elabores un acuerdo escrito con un profesional de salud mental o con un ser querido para anticipar las medidas a tomar cuando no te encuentres en tu sano juicio. Dejar en claro tu intención suicida al terapeuta puede facilitar la tarea de anticiparla y abordarla. Elimina los medios que pueden servir para atentar contra ti mismo. Si crees que puedes llegar a ejecutar tus pensamientos suicidas, deshazte inmediatamente de los medios que puedan servir para atentar contra tu vida, como armas de fuego, armas blancas o medicamentos peligrosos. Si tomas medicamentos que podrían provocar una sobredosis, pídele a un familiar o a un amigo que te administre los medicamentos según la indicación médica. Busca ayuda en un grupo de apoyo. Existen numerosas organizaciones que están disponibles para ayudarte a enfrentar los pensamientos suicidas y comprender que existen otras opciones de tu vida además del suicidio. Elaborado con información de la página electrónica de la Clínica Mayo.
Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.